Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 12 del mes de Ramadán.
Allahumma واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف.
Dios mío, engaláname en este día con el ornamento del pudor y la dignidad, y vísteme en este día con la vestimenta de la conformidad y satisfacción. Condúceme hacia la justicia y equidad, y bríndame seguridad en este día frente a lo que tema, por tu protección, oh protector de los temerosos.
Llega la primavera y con ella el Noruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta milenaria. La radio en español comparte su alegría deseando
a toda su querida audiencia amor, paz, éxitos y bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos.
Camino hacia la luz.
Hola, estimada audiencia, soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie Componentes de la Seguridad Sostenible en la Región desde el punto de vista del líder de la revolución. En primer término, escucharán las aleyas 22, 23 y 24 de la Sura El Monte.
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
Les proveeremos de la fruta y de la carne que apetezcan. Allí se pasarán unos a otros una copa cuyo contenido no incitará a vaniloquio ni a pecado. Para servirles, circularán a su alrededor muchachos como perlas ocultas.
En el programa anterior hablamos de las bendiciones que recaerán sobre aquellos que habiten en el paraíso. En estas aleyas se alude a algunos de los manjares y refrigerios que allí tendrán y señala que en el paraíso existen diferentes tipos de frutas, haciendo énfasis en que las gentes que allí moren tendrán a su disposición cualquier tipo de fruta que se les antoje, en comparación a lo que ocurre en el mundo, donde la producción de cada tipo de fruta depende de la estación o de un área geográfica. Además de la gran variedad de frutas, contarán sin restricción alguna con una amplia gama de alimentos proteicos como aves, peces y animales propios de las zonas desérticas. Como es natural, aparte de los alimentos, también es necesaria la ingesta de líquidos. En este sentido, en el paraíso existe un vino cuyo consumo es disfrutado por la gente que lo habita hasta llegar al clímax, eso sí, sin los daños y perjuicios que causa el vino mundano, que únicamente conduce a la embriaguez y la vanidad e incita al hombre a pecar y cometer malos actos. Las hermosas doncellas del paraíso están siempre dispuestas a recibir a la gente y proporcionarle todo lo que pida, a fin de que no sienten falta nada. De estas aleyas aprendemos. 1. La comida y bebida presentes en el paraíso son variadas y numerosas, y están sujetas a los deseos de la gente que lo habita, a fin de que los puedan degustar con apetito y nada les cause tedio. 2. Aquellos que en este mundo se mantengan alejados de toda maldad, alcanzarán el paraíso el día de la resurrección. Y 3. El vino celestial no es perjudicial como sí lo es el vino mundano, pues ni embriaga ni exacerba, y tampoco incita al hombre a pecar ni a cometer malos actos. Ahora escucharemos las aleyas 25, 26, 27 y 28 de la Sura El Monte.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا
قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
Y se volverán unos a otros para preguntarse. Dirán, antes vivíamos angustiados en medio de nuestra familia. Alá nos agració y preservó del castigo del viento abrasador. Ya le invocábamos antes. Es el bueno, el misericordioso.
Estas aleyas hacen alusión a los seres celestiales y afirman que algunas de las conversaciones que mantienen entre sí versan sobre su pasado y las buenas obras que han hecho en este mundo, razón por la cual Dios les ha concedido el paraíso. La respuesta más importante a esta pregunta es su compasión y la preocupación que sienten por su familia. Estas personas han cumplido debidamente sus deberes con sus padres, esposos e hijos y han hecho todo lo que ha estado en su mano para no desviarse del camino recto. No solo se han mantenido a salvo del pecado, sino que también han realizado un gran esfuerzo en la crianza de sus hijos, a fin de que sean personas creyentes y justas. Es natural que esta dedicación y devoción tengan como recompensa la gracia divina, y por esa misma gracia es que sus familias accederán al paraíso junto a ellas y todos quedarán a salvo del fuego del infierno. De estas aleyas dilucidamos. 1. El paraíso y el infierno están en nuestras propias manos. Nuestras obras y hechos en este mundo nos pondrán ante uno de estos dos destinos el día de la resurrección. 2. La preocupación, la dedicación y la devoción hacia la familia, que conlleva el proporcionar una educación adecuada a nuestros hijos, es la clave para acceder al paraíso. Estas particularidades permiten que tanto el hombre como sus vástagos habiten en el paraíso. Y 3. Los seres celestiales consideran que el paraíso es una gracia y una bendición de Dios, y no la recompensa por sus pocas buenas obras, que no se pueden comparar con las infinitas bendiciones divinas. A continuación escucharán las aleyas 29, 30 y 31 de la sura El Monte.
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
Amonesta pues, porque por la gracia de tu Señor no eres adivino ni poseso. O dicen, un poeta, esperaremos las vicisitudes de su sino. Di, esperad. Yo espero con que hablen así, o es que son gente rebelde.
Después de mencionar las bendiciones propias del paraíso en las aleyas anteriores, Dios les encomienda al gran profeta, la paz sea con él y su descendencia, que siempre debe advertir de estas cuestiones a la gente y hacerle muy presente el día de la resurrección para que mientras se diviertan en esta vida, sean al mismo tiempo muy conscientes del más allá. Por supuesto, los opositores tildan de sacerdote al profeta del Islam por hablar de estos temas y afirman que es igual que los sacerdotes que predicen el futuro. Hablan de él y buscan familiarizar a la gente con los secretos de lo invisible. Es por ello que mantiene relaciones secretas con genios y les arrebatan información del futuro. Sin embargo, Dios declara que los conocimientos que el profeta tiene del futuro responden al hecho de haber recibido la revelación divina, así como el encargo de su profecía y su misión, pues él no es ningún sacerdote ni tampoco un exorcista, no es ningún poeta y sus palabras son verbos de Dios. De estas aleyas concluimos. 1. Los detractores de los profetas siempre han intentado confundir a las personas de su entorno al tildarlos de poetas y sacerdotes. Y 2. Los enemigos del Islam esperaban que su luz se extinguiera con el deceso del gran profeta del Islam. No obstante, era voluntad de Dios que esta luz siempre brillara. Hoy en día atestiguamos que, pese a todos los ardides, el Islam se está propagando por todo el mundo.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes. Estamos a la espera de recibir sus comentarios y propuestas. Adiós.
Polimedios.
Para los musulmanes de todo el mundo, el sagrado mes de Ramadán está marcado por fiestas y reuniones familiares. En Gaza, sin embargo, lo que se vive es luto. Tras más de 5 meses de una guerra genocida israelí, el sagrado mes del ayuno musulmán, el Ramadán, comienza en el asediado enclave palestino con hambre extrema, mientras Israel continúa el cerco y sus ataques indiscriminados, y la tregua que no está a la vista. La prensa analiza la cuestión. Para mostrar la profundidad de la crisis que sufre Gaza debido a la guerra genocida israelí, Al-Mayadeen compara la situación de la franja en Ramadán de 2023 y este año. Las luces vibrantes han sido reemplazadas por las explosiones de bombas y las calles, antes bulliciosas, ahora están plagadas de escombros. Gaza durante el Ramadán solía ser el lugar más hermoso de la tierra, y para el pueblo gazatí este mes es ciertamente la época más especial del año, escribe Al Jazeera, pero lamenta que este año los barrios llenos de vida se han transformado en cementerios, con la gente que pasa el iftar todavía en ayuno porque no tiene comida ni agua. Press TV denuncia que los medios de prensa más influyentes reducen las colosales pérdidas humanas en Gaza a frías estadísticas que se emiten en sus noticieros. Israel se preocupa obsesivamente por su imagen pública, por lo tanto ha hecho intentos desesperados por ocultar sus crímenes genocidas. No obstante, el sol no se oculta con un dedo, señala el medio. Al-Alam afea una caricatura ofensiva publicada por el diario francés Libération que satiriza el hambre de los gazatíes durante el Ramadán y ha provocado la ira pública en las redes sociales. Algunos describen esta caricatura como un ejemplo de islamofobia en Francia, mientras que otros acusan a Occidente de hipocresía y de adoptar doble rasero. Informando desde Gaza, el diario palestino Wafa, en un fotoreportaje, muestra cómo las desplazadas familias palestinas rompen su ayuno musulmán sobre los escombros de sus casas en la franja. Destruidas por los indiscriminados ataques del régimen israelí, los gazatíes prefieren morir de pie a vivir de rodillas.
Hoy, en el frasco.
Massive scandal is developing at the New York Times, where it has now been revealed that the co-author of a discredited article on rape on October 7th liked genocidal posts on social media.
International media outlets and so-called feminists have been outraged over unverified claims of Israelis being raped.
De acuerdo al gobierno israelí, la policía investiga presuntas violaciones de Hamas en su ofensiva del 7 de octubre y contra los rehenes.
We showed pretty conclusively that Israel had presented absolutely no credible evidence to support these inflammatory assertions.
As you well know, many women and girls were attacked brutally by Hamas on October 7th.
This agitprop about the barbarism of Hamas was crucial for Israel in their attempt to justify a barbaric assault on the Gaza Strip.
Estamos hablando de miles de personas, se habla de 30, 40 mil personas que han sido masacradas de manera oficial.
La mayoría de ellos, niños y mujeres, desde que comenzó la ofensiva israelí.
You know about all of that and you don't move. How could you be a feminist?
I have grieved with Israeli women who have lost loved ones to terrorist attacks.
1 million women and girls are enduring unimaginable pain of having their limbs amputated, having C-sections without any kind of anesthesia or after delivery care.
Alrededor de 155,000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida.
Hillary Clinton, I'm waiting for your condemnation.
Hablaremos sobre esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco, quitándole la máscara a la indignación selectiva.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde el 7 de octubre pasado, el régimen israelí lanzó graves alegaciones falsas replicadas por cientos de medios con el objetivo de justificar lo que hoy es un genocidio consumado. Esa estrategia tiene un nombre, como bien lo explica este artículo del año 2019. La llamada propaganda de atrocidades es una modalidad de control de masas que consiste en atribuir al enemigo un crimen despiadado, no importa si es ficticio, que sirva para justificar una respuesta violenta. Como por ejemplo el ya infame caso de la versión de los supuestos bebés decapitados, algo que desde ya horrorizaría a cualquiera, pero que terminó siendo totalmente falso.
El ejército israelí encontró a 40 bebés asesinados, algunos decapitados junto con sus padres.
Un tema que se ha convertido en debate internacional, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas.
Más de 5 meses pasaron y las pruebas jamás se han presentado, ni en ese caso ni en otros, porque se trató precisamente de propaganda de atrocidad. ¿Y quién ha desmentido esas patrañas? El medio israelí Haaretz.
Estas afirmaciones desacreditadas incluyen que 40 bebés fueron decapitados, que se encontró un bebé en un horno y que a una mujer embarazada le quitaron su bebé, entre otras.
Ahora, ¿cuál es el verdadero objetivo detrás de viralizar este tipo de engaños propagandísticos?
Fuente lasexta.com.
La mentira de los 40 bebés decapitados fue un relato propagandístico que tiene como objetivo deshumanizar a la población de Gaza, convirtiendo a cualquier civil en terrorista para hacer insensible a la opinión mundial frente a los crímenes de guerra que está cometiendo Israel. Ahora, ¿cómo se generó esa propaganda de atrocidad difundida y sostenida al día de hoy por cientos y cientos de medios en el mundo que ni se tomaron el tiempo de chequear la verdad solo porque la información provenía del ejército israelí?
La reportera de I24 News, Nicole Sedek, dijo en vivo en televisión que 40 bebés habían sido asesinados. Luego de que la noticia se viralizó, ella aclaró que solamente había reportado lo que le dijeron los soldados.
Lo que le dijeron los soldados israelíes, es decir, una fuente muy poco confiable a la luz del engaño que terminó siendo esa historia. Ahora, ¿la prensa habrá seguido apelando a esa misma fuente? Bueno, el New York Times, sí. Gritos sin palabras. ¿Cómo Hamás convirtió la violencia sexual en un arma el 7 de octubre? Bueno, en principio el artículo fue publicado muy oportunamente a finales de diciembre. ¿Por qué?
Fuente: TheIntercept.com.
Fue una bomba y galvanizó el esfuerzo bélico israelí en un momento en que incluso algunos de los aliados de Israel expresaban preocupación por su matanza a gran escala de civiles en Gaza. Sin embargo, de inmediato algo llamó la atención en las redes. Una de las autoras de este artículo era Anat Schwartz, periodista, analista internacional, estudiante de periodismo, nada de eso.
Es una ex miembro de una unidad de inteligencia de las Fuerzas de Defensa israelíes y ni siquiera había trabajado como periodista en absoluto antes de asumir un papel central en la cobertura del Times.
Pero además, a la ex oficial de inteligencia israelí sin experiencia previa en reportajes, le han gustado publicaciones en redes sociales que planteaban masacrar a los palestinos en Gaza. Sí. Convertir la franja en un matadero. Resultó que le habían gustado un montón de publicaciones en la plataforma de redes sociales X después de los ataques, una de las cuales pedía que Gaza fuera arrasada con excavadoras.
Escándalo masivo se está desarrollando en el New York Times, donde ahora se ha revelado que a la coautora de un artículo desacreditado sobre la violación del 7 de octubre le gustan las publicaciones genocidas en las redes sociales.
Contratar a alguien con prejuicios tan extremos y declarados públicamente para informar sobre un tema altamente polémico viola las pautas periodísticas estándar sobre objetividad. Todo esto lógicamente generó un escándalo de descrédito para el New York Times, que pese a todo, al día de hoy mantiene el artículo en línea. Una investigación sobre una historia del New York Times está provocando un caos interno en la empresa. De todas formas, es importante aclarar que quien integró el ejército israelí no hizo su trabajo sola. El artículo está firmado por otras dos personas, pero además un medio encargó el trabajo y lo publicó.
Fuente: TheIntercept.com.
Schwartz no se encargó a sí misma sobre una de las historias más trascendentales de la guerra. Los altos directivos del New York Times lo hicieron. Ahora, adivinen si lo coescrito por una ex oficial de inteligencia israelí a pedido de los directivos del New York Times en momentos donde se intensificaban los bombardeos sobre civiles en Gaza tenía información fidedigna. La respuesta no lo sorprenderá.
Fuente: aa.com.tr.
Kibutz israelí cercano a Gaza niega acusaciones de abuso sexual del 7 de octubre.
Voz de Ali Abunima, director de la Intifada Electrónica.
Este informe supuestamente detalla los eventos y afirma verificar incidentes de violación. Abarca más de 3.500 palabras, sin embargo, no presenta ninguna evidencia concreta ni incluye relatos de las presuntas víctimas.
Familia israelí refuta historia del New York Times sobre violencia de Hamas. ¿Pero cómo que la familia de una de las mujeres supuestamente abusadas sexualmente desmintió esa versión? ¿Tan creíble que era el New York Times?
Fuente: hispantv.com.
Un tercio del informe estaba dedicado a los Abdush, una familia judía misrají de clase trabajadora que perdió a su hija Gal. Un día después de la publicación del informe, el sitio de noticias israelí Inet llevó a cabo una entrevista con los padres de Gal, quienes enfatizaron que no existen pruebas de que haya sido violada y que los reporteros los entrevistaron con falsos pretextos. Pero más allá de que la propia familia de la supuesta víctima desmintió el artículo del New York Times, la dudosa solidaridad de algunos personajes ya venía circulando, como por ejemplo la de la carnicera de Libia.
Declaraciones de Hillary Clinton, política estadounidense.
La violación como arma de guerra es un crimen contra la humanidad. Atrocidades así no tienen cabida en ninguna sociedad o cualquier conflicto. Organizaciones gubernamentales y personas comprometidas con un mejor futuro para las mujeres y niñas tienen la responsabilidad de condenar toda violencia contra las mujeres.
Recuerden esa última oración porque la vamos a retomar. Lo cierto es que a Hillary se sumaron otras sospechosas indignaciones sobre circunstancias, recordemos, sin pruebas fehacientes.
Fuente: okdiario.com.
Ayuso, ¿dónde están las feministas para condenar las violaciones de mujeres en Israel?
Fuente: larazón.com.
¿Dónde están las feministas? 30 ONG denuncian el silencio ante las violaciones de Hamas. Adivine si esas mismas denunciantes que se rasgaron las vestiduras por algo desacreditado y sin pruebas guardaron un sonoro silencio ante los abusos y violaciones a mujeres palestinas en el pasado.
Fuente: elpaís.com.
2021, el militar israelí que exigía sexo a mujeres palestinas a cambio de permisos de trabajo. De hecho, ese sospechoso silencio de quienes se supone que velan por los derechos de las mujeres se prolonga al día de hoy. ¿Será que no consideran mujeres a las palestinas?
Fuente: Prensa Latina, CU.
2024, mujeres palestinas denuncian maltratos y abusos en cárceles israelíes.
Fuente: prensaobrera.com.
Un informe de la ONU denuncia agresiones sexuales contra mujeres palestinas.
Arroba Hala Hanina, activista palestina. Entonces, cuando miramos todo eso como el feminismo, que fue abusado por los israelíes cometiendo los peores crímenes de abuso sexual, violencia y acoso hacia las mujeres y niñas en los puestos de control, prisiones y en los interrogatorios.
Las mujeres palestinas no solo sufren desde hace décadas el abuso de las fuerzas de ocupación israelíes, sino que son una de las principales víctimas de sus bombardeos, como los que se están lanzando hoy.
Fuente Prensa Latina, CEU.
Unas 9.000 palestinas asesinadas en Gaza por Israel.
Arroba Hala Hanina, activista palestina, acotó. El mundo conoce lo que los palestinos han sabido desde el principio, que las fuerzas israelíes están secuestrando, violando, golpeando, encarcelando e incluso ejecutando a mujeres palestinas y chicas jóvenes y niñas a sangre fría.
Mujeres, muchas de ellas embarazadas, sometidas a un sufrimiento verdaderamente inenarrable.
Fuente elperfil.com.
Mujeres embarazadas en el infierno de Gaza. ¿Cómo es dar a luz sin electricidad, comida ni hogar?
Arroba Hala Hanina, activista palestina, añadió.
1 million.
1 millón de mujeres y niñas están soportando un dolor inimaginable, con sus extremidades amputadas, sometidas a cesáreas sin ningún tipo de anestesia o atención posparto.
Un dolor inimaginable al que se le suma un asedio utilizado como arma no solo para generar hambruna, sino también para humillar a las mujeres palestinas.
Fuente europapress.es.
Desnutrición, pobreza menstrual y cuidados. La ofensiva de Israel contra Gaza se ceba con las mujeres.
Alrededor de 155.000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida.
Otras palestinas, ya madres, han visto a sus familiares ser asesinados o mutilados. Y aquí las imágenes prueban que sí hay cientos de bebés asesinados.
Fuente eleconomista.com.mx.
¿Quién me llamará madre ahora? Dice una mujer que perdió a sus bebés en un bombardeo en Gaza. Esperó 11 años para la llegada de sus hijos y los perdió con su marido luego de que la ocupación bombardeara una casa al sur de la franja de Gaza. Ahora nos preguntamos, ¿por qué ahora calla la misma Hillary Clinton que antes decía esto? ¿Recuerdan?
Recordando las palabras de Hillary Clinton, política estadounidense. Organizaciones gubernamentales y personas comprometidas con un mejor futuro para las mujeres y niñas tienen la responsabilidad de condenar toda violencia contra las mujeres.
De esta forma, algunos que dicen ante las cámaras condenar la violencia contra las mujeres ignoran por completo a las víctimas del régimen israelí. ¿Y qué logran? Oh, sorpresa, hacerle el juego a los genocidas.
Fuente público.es.
Israel se presenta como el garante de los derechos de las mujeres para justificar su genocidio en Gaza. Este es el autodenominado ejército más moral del mundo. El ejército sionista, el que saquea casas civiles en Gaza y roba la lencería de las mujeres palestinas asesinadas y desplazadas. Y precisamente acerca del genocidio sobre civiles en Palestina, que dice la actriz Susan Sarandon en una manifestación, y hablamos con nuestro invitado del día.
Voz de Susan Sarandon, actriz estadounidense.
Ahora, interrumpiendo la narrativa de los poderosos, luchar por la justicia puede ser un trabajo solitario, puede ser agotador, pero nada comparado con lo que está pasando en Gaza, en Rafah, el pueblo palestino que ha estado pasando por esto durante 75 años.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Bilal Assad, que es abogado e integrante de Acción Islámica Argentina. Bilal, muchas gracias por estar aquí en el
Frasco. Gracias a vos, Mariana, por invitar.
Bueno, lo que manifestaba, ¿no?, Susan Sarandon, acerca de esta suerte de resiliencia, ¿no?, que tiene el pueblo palestino de seguir adelante a pesar de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, digamos, ¿qué es concretamente lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en Rafah, en el sur de Gaza?
Sí, en Gaza en general, en Palestina, porque está fragmentada, sí. Lo que está sucediendo es un genocidio documentado, lo llamo. Uh-huh. Estamos viendo en vivo y en directo un genocidio con espectadores así mundiales del orden internacional que no toman ninguna medida y que no hacen nada al respecto para poder pararlo. En Rafah fue terrible ver la ayuda humanitaria que estaban recibiendo, que querían recibir, y los bombardearon, mataron más de 112 niños y mujeres. realmente es terrible lo que estamos viendo.
Ahora, esto de ver, digamos, imágenes que nunca se han visto, ¿no? Tenés conocimiento de la causa palestina, has visto documentales y demás. Pocas veces se han visto imágenes así tan crueles, ¿verdad?
Sí, por eso te digo, más de lo que vio la retina, lo que vio el pueblo, no se puede esperar más. Ya vimos mutilados, vimos asesinados, vimos cuerpos sacados de las morgues, vimos entrar a hospitales, matar médicos, matar funcionarios de la ONU, vimos matar periodistas, vimos todo. Todo lo que se pudo ver, el ser humano lo vio, y la verdad que te agarra mucha impotencia esa realidad que no les cambia, ¿no? Que hace más de 75 años que la viven y que de generación en generación la van sufriendo.
Mirá, a raíz de esto, ¿no? Es terrible que estamos viendo. Quizás, bueno, haya gente que se solidariza poniendo una foto en las redes sociales o compartiendo un video, poniendo la bandera palestina. Sin embargo, también está el hecho de, digamos, salir a la calle, la acción concreta. Y esto, a partir de Acción Islámica, por ejemplo, no se ve concretamente. ¿Por qué?
Para mí la calle es fundamental. Más allá de que es útil los videos, la foto, la bandera, todo, que es necesario, porque hoy las redes también llegan a mucha gente. El tema de no perder la calle es fundamental, porque es ahí donde te cargas de energía y ves que pasa más de un celular y todo. La causa ya la empezás a ver de otra manera. Nosotros hacemos los viernes del año 2018, hacemos el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 29 de noviembre, hacemos una bicicleteada que sale desde el Parque Centenario hasta la Embajada Palestina. Y está buena porque se suma mucha gente, banderas flameando y... Es una linda consigna. Y hay muchas actividades, hubo caravanas, hay ciclo de cine, todo que organizan los compañeros, tanto FIDAI ahora tiene los viernes de solidaridad con Palestina, están el Club de la Cultura Árabe también está trabajando muy bien, el Comité Solidaridad con Palestina también, los otros judíos, uh-huh. Judíes por Palestina, hay un montón de organizaciones que están trabajando bien y le dan otra visibilizan la causa de otra manera.
Ahora, ¿cómo ves cuando se hacen este tipo de manifestaciones la respuesta de la gente que está en la calle y que no forma parte de la manifestación, pero que ve banderas palestinas y gente pidiendo que termine el genocidio?
Acompaña un montón. Ajá. Apoyan, aplauden, levantan la mano, se suman. Realmente, por eso ahí ves otra realidad, distinta a las que nos quieren hacer creer los medios hegemónicos de comunicación.
Ahora, ¿por qué crees, digamos, que la opresión del régimen sionista, que tiene más de 75 años, se mantiene al día de hoy? Y, digamos, si crees que lo que ha sucedido, particularmente desde octubre, es un punto de inflexión a esa opresión.
Se mantiene por el imperialismo occidental, ajá, por Estados Unidos, que les aporta armas, les aporta lo que es el tema de lo que es la política en general, la diplomacia, toda la falsa diplomacia, por eso no es diplomacia. Todo lo que es las armas, a partir de que le vende que el 96% de las armas se las suministra a Estados Unidos. Bueno, Inglaterra también cumple un factor fundamental en eso, primero desde la creación del barón Rushdie, uh-huh, y después desde ahora de que vemos que cuando atacan a Yemen con una coalición, ellos siempre están. Y Alemania y Francia, todo colaboran en ese sentido. Uh-huh. Lo sostienen este genocidio.
Ahora, estamos viendo, ¿no? Acá siempre analizamos el rol de los medios a partir de lo que ha sucedido. ¿Cómo ves desde octubre, particularmente, el rol de los medios hegemónicos y de los medios alternativos?
Los medios hegemónicos, como siempre, tapan, mienten, ocultan, tergiversan la realidad y, bueno, tratan de batallarte todos juntos en los primeros 2-3 días o primer mes, diciéndote que sos terrorista, diciéndote que esto, que tienen... que Israel tenía el derecho legítimo de defenderse, cuando en realidad es los palestinos tienen el legítimo derecho de defenderse porque están colonizados hace 75 años, porque ya pasó lo que es una ocupación, porque en el ámbito del derecho internacional, después de unos 2 meses, cuando uno ocupa, cuando se tiene que retirar, y ellos nunca se retiran. Siempre la intención fue fragmentarlos y ocuparlos todo el país, toda la Palestina histórica. Uh-huh. Y bueno... Lo que genera así un punto de inflexión sí va a generar eso, porque para mí lo que vio el mundo no se va a borrar de un día para el otro. Esto va a ayudar a que esta opresión se termine. Uh-huh. Y los medios alternativos, la verdad que cumplen una linda función, es a pulmón. No tienen alcance, obvio, porque no el sistema no te deja crecer, pero es necesario.
Ahora vos hablabas recién del tema de Yemen, ¿no? Y particularmente, ¿cómo ves el eje de la resistencia en realidad en general? ¿Cómo ves que está planteando su batalla, el eje de la resistencia ante lo que está pasando?
La verdad con lo que puede. Yemen está, le generó una gran pérdida a ellos. La verdad que determinante su actitud. Irak está haciendo lo mismo, Siria está haciendo lo mismo, Líbano está haciendo lo mismo, Irán también. Obviamente ese es el eje de la resistencia, más obviamente de la resistencia palestina, que es lo que por lo menos están tratando de parar, lo que está cuando se vengan ellos con todo y tratar por lo menos de evitar que el golpe sea mayor. Siempre en solidaridad con el pueblo palestino y que Palestina deje de ser hambriada, deje de ser ocupada y deje de ser ahora masacrada.
Ahora, ¿cómo ves, Bilal, esta cuestión que Estados Unidos, como decías, no es el principal proveedor de armas del régimen israelí y como que quiere darle mucha publicidad a este tema de lanzarle comida desde el aire, no desde aviones, como si fuese, bueno, miren qué humanitarios que somos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, me parece un chiste, es un cinismo total. Los mismos que vetan las resoluciones en la ONU para un alto al fuego son los que después te tiran con paracaidistas comida que encima cae en el mar, ni llega. Quieren humillar al pueblo palestino, pero bueno, no van a poder porque el concepto de humillación que ellos tienen para el palestino es resistencia, es lucha, es vida. No manejan los mismos conceptos.
Ahora estamos viviendo, ¿no?, desde hace unos días ya el sagrado mes de Ramadán, y en este sentido, ¿cómo ves esta presión nuevamente que vemos en Al-Aqsa, en Al-Quds, ¿no?, en la mezquita de Al-Aqsa, con un ministro israelí, por ejemplo, que dice que habría que eliminar el mes de Ramadán, ¿no?, lo dice abiertamente, pero ¿cómo ves particularmente a los palestinos de allí, ¿no?, de Cisjordania, ante estas circunstancias?
Sí, lo que veo es que bueno, van a entrar a la mezquita sagrada, van a profanarla como lo hicieron siempre, lo vienen haciendo hace años, entran con zapatos, entran con armas, tiran tiros, matan gente, restringen también el acceso, y bueno, son... como hablo de la fragmentación del pueblo palestino, los que están en Gaza ya no tienen derecho a acceder a la mezquita del Aqsa, los que están en Cisjordania tienen muchas restricciones, ellos están divididos en zona A, B y C, hasta que lleguen ahí es muy difícil. Hay muchos puestos de control, hay una apartheid, hay un muro, y bueno, la van a tener difícil más en el contexto actual.
Ahora, ¿por qué crees, digamos, que después de 75 años de lo que estamos viendo del horror, el pueblo palestino sigue resistiendo?
Porque... sabe que su tierra, son nativos, son de ahí, no son implantados, no son una colonia, no vienen de otras nacionalidades. Es lo único que tienen, es su tierra, su pasado, la gente que murió ahí, que dejó la vida, que la asesinaron. Y bueno, tiene un concepto de lucha que no hay pueblo en el mundo que lo tenga, que dure tantos años luchando y resistiendo como si nada.
Ahora, Bilal, estábamos hablando, ¿no?, de actividades que se hacen aquí, por ejemplo en Argentina, por el pueblo palestino. Y estamos viendo, digamos, un presidente que abiertamente se manifiesta, de hecho ha viajado en pleno genocidio a la entidad israelí. ¿Cómo ves en la actualidad, por ejemplo, de los musulmanes en Argentina y de aquellos que defienden la causa palestina con este presidente?
Sí, los musulmanes hemos sido perseguidos y seguimos siéndolo. Pasó el caso de los hermanos Salomón, pasó hace poco también tres chicos, uno que dijeron que era de Yemen, el otro que era del Líbano, otro que siempre buscan algo para inventar cosas, que no prosperó, hubo allanamiento que tampoco prosperaron porque no cometimos delito alguno, y bueno, ni pidieron disculpas, y es la misma ministra que hoy está en la actualidad, es una locura. Y lo que es el presidente, bueno, va a entregar a la Argentina, la soberanía se está perdiendo, está entregando y todo abiertamente, a plena luz del día, y bueno, el lobby sionista acá es muy fuerte, hay un plan sistemático, tenemos también a Malvinas colonizadas, entonces bueno, es el mismo colonizador que les dio Palestina, entonces se encienden alarmas y en geopolítica no existe la casualidad. Uh-huh. Hay sucesos que están ocurriendo que bueno, que demuestran que uno va por ese, que van por ese camino.
Por último, ¿qué mensaje le dejarías vos al pueblo palestino hoy? Y
ellos la verdad que me motivan a mí. El mensaje siempre lo tomo de ellos, porque la lucha que tienen es impresionante. Sí, decirle que no están solos, que el mundo está a favor de ellos, la gente de bien, la gente humana, porque están cometiendo un genocidio y realmente ya el mundo lo vio, 7.500 marchas a nivel mundial, 1 millón en Inglaterra, que era un pueblo que no se movilizaba. En Estados Unidos hace poco se incendió uno de las fuerzas aéreas y hay mensajes ya claros, se encadenaron mismo en miembros de la comunidad judía en el subte y los metieron presos. No es una cuestión religiosa, es una cuestión política. Y que no están solos, que el mundo está viendo lo que están sufriendo y bueno, y todos juntos, si Dios quiere, vamos a colaborar para la liberación.
Bilal, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
Gracias a vos, muy amable.
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, sí señor, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy.
La hipocresía es el colmo de todas las maldades. Molière.
Cuando alguien dice velar por determinados derechos, pero elige ignorar por completo cuando esos derechos son violados en el pueblo palestino, pone en evidencia que no le interesan los derechos de nadie. Está en usted y en nosotros estar alertas para no caer en ese marketing perverso. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Hillary Clinton, I'm waiting for your condemnation.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo y, por supuesto, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Así que empezamos ya. La situación empeora en Gaza. Ahí, si las bombas israelíes no matan a los palestinos, lo hace el hambre, que es el arma letal que usa ahora el régimen de ocupación. Las familias recurren a lo que sea para alimentarse.
Para sobrevivir, una familia en el norte de Gaza come las hojas del nopal, que se utiliza como alimento para animales. La familia tiene miedo de quedarse sin cactus. El padre dice que en una semana bajó 30 kilos de peso.
Asimismo, el bloqueo de Israel afecta particularmente a los bebés y a los niños, que están muriendo debido a la desnutrición y la deshidratación.
El hambre es ahora catastrófica en la franja de Gaza, donde la ayuda humanitaria no puede entrar por orden de Israel. No se encuentra la leche de fórmula para los recién nacidos. Una madre de Gaza le da pasta de dátiles a su bebé hambriento para calmarlo.
Y para colmo, en medio de esto surgen imágenes impactantes de ataques israelíes a palestinos que esperaban por ayuda humanitaria.
Más de 100 personas murieron y al menos 760 resultaron heridas en un ataque israelí premeditado contra cientos de palestinos que aguardaban el reparto de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza.
En Rusia tuvo lugar el Festival Mundial de la Juventud 2024, con la presencia de 20.000 jóvenes, entre ellos 10.000 extranjeros.
En el encuentro juvenil también participaron 1.000 escolares entre 14 y 17 años de 78 países, incluida Rusia. Bajo el lema Empecemos el futuro juntos, el festival tuvo como objetivo crear las condiciones para un futuro más humano y justo para todos. En el acto se intercambiaron criterios acerca de las áreas de educación, la ciencia, la cultura, los deportes, así como el desarrollo de la juventud en el contexto de la transición hacia un orden mundial más justo, democrático y multipolar.
Un avión abandonado es convertido en un alojamiento de lujo sobre un espectacular acantilado en la isla de Bali, en Indonesia.
En lugar de reciclarse para obtener piezas o trasladarse a un cementerio de aviones, Felix Deming convirtió un viejo Boeing 737 en una villa de lujo, ubicado en lo alto de un acantilado cerca de la playa de Nyang Nyang, en la isla indonesia de Bali. Con dos dormitorios y una piscina, la villa de jet privado junto a los jardines colgantes, que se encuentra a 150 metros sobre el nivel del mar, está disponible para alquilar a partir del mes de abril, con tarifas que parten desde $7,000 la noche. En su interior encontramos un salón con barra, sofá, cama y portal de cristal, además de dos dormitorios con vestidor. También están disponibles para los visitantes una lujosa área de piscina con una impresionante vista al mar.
Con una exposición de pinturas, los artistas yemeníes expresaron su solidaridad con los gazatíes y su apoyo a la causa palestina.
En un gran salón de Sanaa, la capital de Yemen, 25 artistas se reunieron con sus paletas de pintura y pinceles. Crearon obras de arte para expresar su solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza. La exposición incluyó piezas previamente terminadas y pinturas en vivo, reflejando a los niños palestinos y a su simbolismo. Según los participantes, la acción demuestra que la causa palestina es también una causa yemení en todos los ámbitos, ya sea político, social o cultural.
Y una proyección nocturna sobre la fachada del edificio principal del gobierno metropolitano de Tokio, la capital japonesa, ya está en el libro de Guinness.
Se trata de un espectáculo de luces llamado Tokyo Night and Light, que ocupa una superficie de unos 14.000 metros cuadrados, incluyendo desde la cuarta planta hasta la 32. Las autoridades japonesas esperan que el espectáculo se convierta en un nuevo lugar turístico para la capital. La proyección ha sido reconocida con el récord Guinness por ser la más grande realizada hasta la fecha en el mundo.
Y ahora vamos a conocer al Newton de Gaza. Él es un adolescente palestino que ha generado electricidad con éxito, necesaria en tiempos de guerra.
Mientras las fuerzas de ocupación israelíes están asfixiando a los 2,3 millones de palestinos, cortándoles las necesidades más básicas como alimentos, agua y electricidad, Hussein al-Attar, un adolescente palestino de 15 años, ha logrado generar electricidad a partir del viento, utilizando las herramientas básicas. Al-Attar es llamado el Newton de Gaza. Al-Attar dijo que pensó en iluminar la oscuridad de la tienda. Fue al mercado y compró un dinamo y un ventilador de aspas y los puso uno encima del otro hasta que empezaron a producir electricidad. Siempre que haya viento, de día o de noche, habrá electricidad. Al-Attar dijo que desearía tener baterías para poder almacenar la electricidad. Entonces la tendríamos 24 horas al día, 7 días a la semana, dijo el adolescente.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Norús. Norús. Norús rinde homenaje a la naturaleza con diferentes rituales y tradiciones. Una fiesta declarada por la Organización de las Naciones Unidas, Patrimonio de la Humanidad.